Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.
La información en W. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Desde el Vaticano.
Anuncio vobis gaudium magnum.
Transmisión especial.
Habemus Papa.
Una en punto de la tarde en la Ciudad de México, 9 en punto de la noche en el Vaticano. Hoy es viernes 9 de mayo del año 2025 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte. Igualmente a mi querida Arely Paz, que hablando de mi querida Arely Paz, qué bárbaro, ayer en el carrito te lo perdiste, ¿Hola? Hermano. No, hombre, unos pasos. Se aventó unos pasos de baile, es que no, mi querida Arely Paz, ayer en el carrito. No, güey, mis respetos, Arely Paz. Qué bien bailas, ¿eh? Bien,
ya era, bien, ya era baile de cansancio, Duende, así que diga, uy, qué ganas, no,
ya. De plano, así de ya, híjole, acabamos con la semana antes de que acabara con nosotros. Bueno, está bien, pero los pasos estuvieron muy buenos y se puso bien el jarrito, además.
Oiga, Duende, pues muchísima gente sí. Me sigue escribiendo para saber en dónde está el jarrito y me encanta porque escriben en la mañana, en la madrugada, a todas horas, diciendo, si están ahí, mándenme la ubicación, por favor.
No, ni lo intenten. Nosotros no vamos a revelar jamás en dónde se encuentra el jarrito traicionero. Fíjate que también a mí me preguntan bastante, Arely Paz. Me dicen, ya, Duende, por favor, díganos, aunque sea para verlo por fuera, que no, aunque no podamos entrar. No vamos a revelar dónde está el jarrito traicionero. Tú lo sabes, Arely Paz. También mi querido Charlie lo sabe, o sea. Es como la fórmula de la Coca-Cola.
Y anoche hubo esos piscos, Duende. Anoche hubo esos piscos como celebración también.
Sí.
Pero ese cerchito, esa botanita. Porque además va creciendo el jarrito. Ya estoy pensando en el restaurante, en el hotel. Hay que hacerlo más grande, Duende. Hay que pensar en grande, Duende.
Ah, claro. Tener visión, Arely Paz. Por supuesto que sí. Pero no intenten saber dónde se encuentra. Te decía, es como, ¿dónde está el Santo Grial? ¿Quién mató a Kennedy? No, pues no. No se va.
Son cosas que uno nunca sabrá. Bueno, algunos. Nosotros sí sabremos.
Nosotros sí. Obviamente, pero además, por fin es viernes y déjenme decirles, muchachos, que les tengo una sorpresa.
Ah, es verdad, Duende, es hoy.
Sí,
es hoy. Toda la semana planeando esa sorpresa.
Así es, como el meme, es hoy.
sí, es cierto, Duende. Oiga, qué gusto.
Al ratito en mi sección, Arely Paz. Van a ver, por favor, no se despeguen de su radio porque les va a encantar esta sorpresa que les traigo en
mi colaboración. ¿Pero qué es? Perdón. O sea, oigan, habíamos hecho pruebas, todo, y en el momento en que saludo el programa, ¡pum!, se corta, pero así de que ¡pum!, se corta todo.
No, yo dije, como no fue ayer al jarrito,
se indignó,
dije, no.
Ahora que triste no ha de estar en
primero,
Roma, ¿eh?
Póngame al corriente, ¿qué están repartiendo ahí hoy? ¿Qué?
No, lo que pasa es que ya ves que ayer tú comentaste que diéramos estos tragos peruanos, mi querido Charlie.
Ah, claro, el Pisco Sour en honor del Papa.
Uh-huh. Es correcto. No, bueno, pues.
¿Bueno qué?
Varios, no quiero decir, se pusieron nombre.
No, hermano, hombre.
No como diga. Placa de tráiler, hasta atrás y con tierra salieron, hermano. De verdad.
Pero hubo botana peruana que hizo la mafufa, estaba el cevichito, el chanchito, estaba rico todo.
Qué
sí,
rico,
muy a gusto.
Pero los platanitos maduros, ¿no? Que le gustan tanto también. No sé si son cubanos, ¿no? Pero pues los hizo, ¿no? Los hizo también. También
mira,
hizo.
Nada más.
Oye,
¿qué es patacón en Sudamérica, ¿no? Le dicen patacón.
Exactamente.
Sí.
Sí. No, es muy rica la comida peruana. Oye, ¿qué se pusieron, no?
No, hombre, no.
Te decía que
sí te extrañamos, la verdad es que no queríamos ir primero, decíamos, no, pues como sin Loret, pero luego dijimos, bueno, pues nos lo va a perdonar.
Hermano, se te extraña en el carrito.
Oye, me dijeron que Arely Paz, como la vía de la conciliación, empezó hasta adelante y terminó ya tirada al río.
Oh, así. ¡Qué chulada! Así.
Claro que no, esto es profesional.
Sí, estaba en profesión. Estaba con todo, estaba la procesión de fe, la procesión estaba con todo. Con
no,
todo,
duende, que quede claro, yo soy profesional para todo, incluso para la fiesta.
Eso.
Pasaba entre las mesas, Arely, y decía, habemos trago, habemos trago. Pues vamos a ver.
No, te voy a decir algo, duende. ¿Qué semana, ¿no? Qué cosa, qué bárbaro.
Uf.
A mí sí me hace falta una escala en el jarrito traicionero, se lo digo con franqueza. ¿Crees que me lo puedo abrir el lunes? Hay como cosa suya, ¿dónde?
Mi Charlie, por favor, tú sabes que tienes la llave, hermano, ya lo sabes. O sea, tú nada más te metes, ya sabes, agarra lo que quieras, mi Charlie, tú sabes, hombre.
Con este cariño, hombre, me trato.
Como debe de ser, hermano. Te guardamos unos traguitos ahí, no te preocupes, los necesitas, Loret, los necesitas, de verdad que sí.
Me urgen. Bueno, ¿le vamos dando o qué?
Venga, vámonos.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día, hoy que estamos a 9 de mayo del año 2025, ya el primer día del papado de León XIV.
1.
Tras su elección, hoy el Papa León XIV celebró su primera homilía aquí en la Capilla Sixtina del Vaticano. Llegó vestido de blanco, con la mitra y el báculo que le confiere el poder de la Iglesia Católica. En su primer mensaje, el Papa habló en su lengua materna, el inglés. Hasta ahora solo lo había hecho en italiano y español. Dijo que no se debe tomar a Cristo como un simple líder carismático, sino como un hombre de fe y de paz. Dijo que Jesús dejó un modelo de vida que los católicos deben seguir. Lamentó que la fe sea considerado por algunos como algo de los débiles y dijo sentirse seguro por la compañía que le harán todos los cardenales que lo eligieron en el mando de la Iglesia.
Del Salmo responsorial, un canto nuevo al Señor porque ha hecho maravillas. Y de hecho, no solo conmigo, sino con todos nosotros, mis hermanos guardianes, y al celebrar esta mañana, los invito a reconocer las maravillas que el Señor ha hecho, las bendiciones que el Señor continúa derramando sobre todos nosotros. A través del ministerio de Pedro, ustedes me han llamado a llevar esa cruz y a ser bendecido con esa misión. Y sé que puedo confiar en todos y cada uno de ustedes para caminar conmigo.
Además, durante la misa, dos mujeres dieron las lecturas. Por ahora, el Papa continuará viviendo en el que era su departamento. Él vivía, pues, porque era, digamos, el cardenal encargado de depurar a los obispos, ¿no? O sea, cada nuncio apostólico en el país, cada, digamos, embajador del Papa en el país, de pronto va diciendo, a ver, este tiene madera para obispo, este tiene madera para obispo, y le manda, digamos, que las propuestas, los prospectos, los candidatos al Vaticano. Y el encargado de depurar esas listas, de analizar los perfiles, de decir si es buena o mala idea, era justamente el cardenal Prevost, ahora Papa León XIV. Entonces, pues él vivía aquí, de hecho, no le voy a decir que en el Vaticano, porque está justo afuerita de la Plaza de San Pedro, o sea, literalmente a 20 pasos de la Plaza de San Pedro, pero ya del lado de Italia, del lado de Roma, no del lado del Estado Vaticano. No vivía dentro del Vaticano, pero sí en una propiedad del Vaticano en Italia. Entonces va a seguir viviendo ahí por lo menos las siguientes 7 semanas, en el departamento donde él vivía, que está en el Palacio del Santo Oficio, ahí al ladito de la Plaza de San Pedro. Por ahora, todos los jefes y miembros de las instituciones de la Curia Romana, así como los secretarios, el presidente de la Comisión Pontificia del Estado Vaticano, es decir, todo el gabinete, digamos, del gobierno, les pidió el Papa que permanezcan en sus cargos, que no renuncien y que él, conforme vaya asentándose, va a ir tomando las decisiones de cambios, etcétera, etcétera. Ya está la agenda del Papa León XIV. Mañana, el domingo. Hoy ya ve que tuvo su encuentro con cardenales. Esto fue a las 10 de la mañana, que es lo que estábamos reportándole hace un ratito, lo que lo escuchamos hace un momento. Ese fue el encuentro de hoy con cardenales a las 10 de la mañana en la Capilla Sixtina, que esto es, fue a las 2 de la mañana hora de México. Entonces, el domingo va a estar en la logia central de la Basílica de San Pedro. ¿Qué es la logia central? Pues el balcón central, donde apareció después de la Vemus Papam. Y ahí va a impartir una liturgia de felicitación a la Virgen María por la resurrección de Jesús. A las 12 del mediodía, la aparición del Papa en el balcón de San Pedro. Luego, el lunes, va a tener una conferencia de prensa. Va a tener una reunión con la prensa del mundo. Luego tendrá reuniones con su cuerpo diplomático. Y el domingo 18 de mayo, o sea, de este domingo en 8, en la Plaza de San Pedro va a ser el inicio formal de su pontificado. Digamos, sería el equivalente a su toma de posesión. Y, de hecho, terminando la misa, va a ser la toma de posesión en la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. La primera audiencia general del Papa León XIV va a ser el miércoles 21 de mayo. Se va a reunir después con la Curia Romana, es decir, con la burocracia vaticana, con los empleados del Estado Vaticano también. Y el siguiente domingo, el domingo 25 de mayo, va a ser la liturgia especial a la Virgen y luego la toma de posesión de la Basílica Papal de San Juan de Letrán y de la Basílica de Santa María la Mayor, que es justo donde están depositados los restos del Papa Francisco. Entonces, así está la agenda ya del Papa, pero digamos que su siguiente aparición al público, para todos los que quieran ir, en la Basílica de San Pedro, en la Plaza de la Basílica de San Pedro, en la Plaza de San Pedro, este domingo al mediodía, hora de Roma, que son las 4 de la mañana, hora de México. La presidenta de México felicitó en la mañanera al Papa León XIV, celebró que se dé continuidad a lo que comenzó el Papa Francisco, dijo que es muy importante la relación entre México y el Vaticano, no solo por la cantidad de católicos que hay en nuestro país, sino lo que representa como líder de un Estado. Reiteró que pronto le va a hacer una invitación para que visite México a la brevedad.
Primero, felicitarle. Sabemos que es una persona, es un líder de la Iglesia Católica, jefe de Estado Vaticano, que también tiene una orientación por los pobres. Y eso es muy bueno porque va a estar atento, creo yo, a las necesidades de quien menos tiene. Y al mismo tiempo a la construcción de la paz y la prosperidad en el mundo. Eso nos da mucho aliento, nuestra felicitación, y ayer dije que lo vamos a invitar para que venga a México, ya habrá oportunidad de invitarle. Y no creo que vaya a la misa, no sé si Rosa Isela va a querer ir de nuevo.
De un medio de comunicación de Perú, ya ve usted que el Papa estuvo 30 años en Perú, un medio de comunicación que se llama Cuarto Poder, reveló que tres mujeres acusaron al cardenal Robert Prevost de haber encubierto casos de abuso sexual durante su paso por la diócesis de Chiclayo en Perú. Ya ve que él estuvo ahí, incluso en el discurso de ayer al salir al balcón central, saludó a la diócesis de Chiclayo. En el reportaje señalan que un sacerdote admitió los abusos ante el entonces obispo Prevost y que al final no fue sancionado, sino que lo trasladaron a otra sede, que lo protegieron mandándolo a otro lugar, una práctica muy común en los casos de abuso de la iglesia, y que estas denuncias datan del 2022. Él fue ungido cardenal en 2023. Entonces, bueno, pues esto es lo que se está diciendo. Ahora, fíjese usted que una de las lecturas que dieron muchos especialistas en el momento en que sale electo este Papa es que era una especie de campeón de la causa contra los abusos de los sacerdotes. Es decir, que era casi, le diría, el hombre de todas las confianzas del Papa Francisco para que no hubiera impunidad en ese tema. Entonces, bueno, pues llama muchísimo la atención esto que también se está publicando en Perú. Son las 13 horas con 14 minutos, 1 de la tarde con 14 minutos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
En Jalisco asesinaron a Cecilia Rubalcaba, regidora del ayuntamiento y excandidata a la presidencia municipal de Teocaltiche, otra vez un hecho violento en Teocaltiche. Ha sido una matadera en Teocaltiche, matadera. Ha matado policías, jefes de policías, altos funcionarios de la presidencia municipal. ¿Qué pasó ahora? Hombres armados irrumpieron durante la madrugada en el hospital comunitario en el que trabajaba como jefe de enfermeras. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó el ataque y dijo que no quedará impune ese asesinato. Dijo que era una mujer ejemplar que se dedicaba a cuidar a los demás. Y en Sinaloa se cumplen hoy 8 meses de violencia. Andrea Dorantes, tú estás ahí. Adelante, Andrea.
Carlos, pues como lo dijiste, se cumplen este viernes 8 meses bajo la violencia generada por una guerra entre grupos criminales. Según datos compartidos hoy por el gobierno del estado, esta pugna entre facciones delincuenciales ha dejado más de 1,195 homicidios dolosos y 1,127 personas privadas de la libertad, de las cuales 539 han aparecido con vida. De las familias desplazadas no hay una cifra oficial porque hay que decirlo, Carlos, las zonas serranas donde ocurren muchos enfrentamientos están en su mayoría silenciadas. No hay periodistas y la entrada para las autoridades es de difícil acceso. En muchas ocasiones ocurren enfrentamientos y no se puede documentar cuántos muertos, desaparecidos, heridos o desplazados dejan estos hechos. Y aunque abril registró el número más bajo de homicidios dolosos con 203 casos desde el inicio de este conflicto, e incluso en Semana Santa hubo 2 días que no se registraron asesinatos, lo que le dio una ligera esperanza a los sinaloenses, el mes de mayo arrancó con un giro inesperado con narcobloqueos y enfrentamientos, no solo en las zona centro del estado donde se concentraba esta violencia, sino que estos hechos de inseguridad se comenzaron a extender a otros municipios, convirtiéndose en una de las jornadas más violentas desde el inicio de este conflicto. La violencia continúa golpeando la economía de Sinaloa, el cierre de negocios sigue, así como el horario de atención en los comercios reducido. Cuando ocurren brotes de violencia como en estos días, los comercios reportan hasta 0 ventas. Ventas porque la gente se encierra. Las escuelas dan clases presenciales de forma intermitente porque cuando hay brotes de violencia también cierran sus puertas. Y hay que reconocer también, Carlos, que en esta ola de violencia han sido detenidas más de 1,190 personas, aseguradas más de 1,800 armas y más de 1,200 cámaras de videovigilancia, así como decenas de narcolaboratorios, pero ahí están las cifras y no han sido suficientes para acabar con la guerra entre criminales. Hoy el secretario general de gobierno, Feliciano Castro Meléndez, habló de los 8 meses de violencia en Sinaloa. Vamos a escuchar lo que dijo.
La violencia persiste sin duda alguna, pero también con mucha entrega, con mucha disposición de las Fuerzas Armadas federales y locales, se implemente el combate. Y estos también son resultados que vale la pena se tengan en consideración. Reitero, en esto no somos ajenos al dolor humano. El gobierno no es indiferente. Abrazamos solidariamente a toda la población sinaloense, pero particular y especialmente a quienes han sido agraviadas con el fallecimiento violento impuesto de familiares, particularmente, muy especialmente el caso de niñas y niños.
Pues así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos, a 8 meses de esta guerra entre criminales.
Uh-huh. Oye, el caso de las dos niñas asesinadas, literalmente casi en la conmemoración, en la dolorosa conmemoración de los 8 meses, pues te marca un poco los hechos, ¿no? Te marca un poco el dolor de los hechos, la realidad. Déjame te pregunto, Andrea, a ti como ciudadana de Sinaloa, como habitante de Sinaloa, ¿cómo está lo que el propio gobierno se puso como la medida de su éxito en la estrategia de seguridad? El gobierno, cuando empezó este gobierno, el de la presidenta Sheinbaum, dijo: lo que queremos es que la gente de Sinaloa pueda recuperar la normalidad, que ya falten menos a clases, que ya puedan salir los viernes en la noche, que puedan ir a restaurantes, que puedan hacer bodas en la noche, que puedan, ¿no? ¿Cómo va eso?
Pues mira, Carlos, sí hay que reconocer que desde que entró Omar García Harfuch al gobierno federal comenzaron estos aseguramientos, estas personas detenidas, porque antes de su llegada no había nada, no había combate a la delincuencia realmente en Sinaloa. Pero esta estrategia no ha sido suficiente para que la ciudadanía vuelva a la normalidad. Son 8 meses en las que los sinaloenses pues estamos encerrados, no salimos, no hay vida nocturna. El gobierno del estado ha implementado bastantes estrategias para la reactivación económica, para la reactivación de la vida nocturna, pero la verdad es que estas estrategias han sido insuficientes. Hay enfrentamientos cruzados todos los días. Estos enfrentamientos se han extendido allá varios municipios del estado y son a toda hora, en todo momento, en el que lamentablemente pues las personas inocentes quedan en medio de estos fuegos cruzados, como ocurrió con estas dos niñas hace unos días en Badiraguato, y estas dos niñas pues no han sido las únicas víctimas colaterales de esta guerra entre criminales. Entonces definitivamente las estrategias que han implementado pues tanto el gobierno federal con sus aseguramientos y detenidos, como el gobierno estatal con sus estrategias de reactivación económica y de la vida nocturna, no han sido suficiente en estos 8 meses de violencia, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, Andrea Dorantes, en Culiacán. Bueno, pues ahí tiene usted las cosas. 1:21 p.m. Hacemos pausa. Tenemos más de Sobremesa tras el corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:27 p.m. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
3.
Arrancaron los conversatorios, así se llaman, para la ley de telecomunicaciones. ¿Qué son esos conversatorios? Pues invitan a gente a conversar, a que dé su opinión sobre esta ley de telecomunicaciones. Oye, ¿qué es la ley de telecomunicaciones? La ley censura. La que con el pretexto de sacar del aire un spot del gobierno de Estados Unidos que discriminaba a los migrantes, el gobierno empleó para buscar censurar redes sociales y plataformas digitales. La famosa ley censura. Y ayer hubo queja porque el autor de la reforma no se presentó. Vamos contigo, Verónica Méndez. Adelante, ¿qué nos tienes?
Así es, Carlos, fueron 26 los participantes en este primer conversatorio de cara a la revisión de la reforma en materia de telecomunicaciones que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. Fíjate que José Antonio García Herrera, el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, fue muy claro al manifestar su preocupación sobre los riesgos de censura que puede tener esta nueva ley. Vamos a escucharlo.
Cualquier regulación a los medios de comunicación o sobreregulación como la que tenemos en la radio y la televisión puede acotar la libertad de expresión.
Pues precisamente por eso se está escuchando a todos los sectores, fue la respuesta de Javier Corral, el secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, que prácticamente fue quien moderó este primer conversatorio y dejó claro que la presidenta Claudia Sheinbaum sí está dispuesta a reformar esta ley. Vamos a escuchar a Javier Corral.
Esto se va a corregir y la presidenta de la República le va a entregar a la nación una mejor ley de telecomunicaciones y de radio.
Ante la ausencia, como lo señalabas, de José Merino, quien se va a convertir pues en el titular de esta nueva agencia que va a asumir todo el tema de las telecomunicaciones, estuvieron varios representantes de colectivos como Artículo 19, Priscila Ruiz, quien insistió en los riesgos de censura de esta nueva ley. Lo mismo hizo Denise Dresser, la investigadora que estuvo presente y que, pues por cierto, fue visto, Carlos, como pues una grosería que Javier Corral le cerró el micrófono a Denise Dresser argumentando que ya se le había terminado su tiempo. La académica pues continuó hablando, pero dijo pues era pues de muy mal gusto que los llamen a conversar, a dar sus puntos de vista sobre esta reforma y les terminen haciendo este tipo de groserías. Parte de lo que ocurrió, Carlos, en este primer conversatorio.
A ver, ya han pasado, a ti te han tocado, ¿no, Vero? Que hay conversatorios de la reforma al Poder Judicial y al final hicieron lo que les dio su regalada gana, conversatorios de no sé qué y al final hacen lo que les da su regalada gana, ¿no?
Así es, Carlos, han hecho conversatorios pues en la reforma política,
o
parlamentos abiertos en el tema de la militarización, terminaron militarizando al país. Fue un mes y medio de conversatorios y de parlamentos abiertos en el tema de mantener o no al ejército en las calles, y finalmente dijeron que sí, que el ejército se mantiene en las calles. No se le ve mucha intención, Carlos, de que de verdad quieran modificar, renovar, transformar esta iniciativa, esta reforma que impulsa Claudia Sheinbaum, que pues sí tiene preocupados a diferentes órganos, sobre todo de la sociedad civil, a diferentes colectivos, por el endamiaje de censura en la que se puede convertir, Carlos.
Gracias y estamos en contacto.
Buenas tardes.
Hasta luego. El pretexto, como le decía hace un rato, para la reforma a la ley de telecomunicaciones, para la ley censura, fue el spot, el comercial que empezó a publicar en medios mexicanos la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, que se transmitió en televisión abierta mexicana y que discriminaba, criminalizaba a los migrantes. Pues ya hay otro spot. Se ha ido promocionando en redes sociales un nuevo video en donde Kristi Noem pide a los migrantes autodeportarse. Que mejor se autodeporten y utilicen la aplicación, la app de CBP One para evitar que sean detenidos y sacados del país. Que mejor se vayan solitos. Hoy la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema y aseguró que no está bien que se sigan transmitiendo, pero que la ley de telecomunicaciones aún no está aprobada. Así que hay que esperar, porque en ella se planea la prohibición para que gobiernos extranjeros transmitan mensajes políticos en nuestro país, solo los relacionados con promoción turística, con promoción cultural, eso sí pueden ser pautados. Es decir, un gobierno extranjero sí puede comprar anuncios comerciales en los medios mexicanos para decir, oiga, venga usted, no sé, a Disney World, que está en Estados Unidos, o a venga a las playas de República Dominicana, ¿no? O venga usted a Colombia por el café, o a Argentina y échese una carne. Eso sí se vale, pero no temas de criminalizar a los migrantes. Ahora, 280 artículos trae esta nueva ley de telecomunicaciones. Si lo único que quiere la presidenta es que no haya spots de gobiernos extranjeros que ataquen a mexicanos o criminalicen a mexicanos, está muy fácil. Eso con 4 o 5 artículos queda, ¿eh? Los otros 280 son para censurar, para tener mano dura, y hay uno en particular, el 109, en donde le da todo el poder a la presidencia para apagar redes sociales y plataformas digitales. A usted critica al gobierno, no le gusta, pum, le tiene derecho la presidencia a apagar, a desaparecer su cuenta de X, de Instagram, de TikTok, o bajar YouTube, o bajar TikTok, o bajar Instagram, o bajar X. O sea, si el tema era un spot, pues en 4 o 5 artículos se resuelve. Si están metiendo 280, pues por algo será, ¿no? Vamos al siguiente sobremesa.
4.
La presidenta, que dijo que ya no iba a hablar del Fobaproa, habló del Fobaproa. Llevó a la mañanera un documento que dijo que está en las redes sociales, pero que prefería mostrarlo ahí. Es el documento de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, sobre la fiscalización del rescate bancario de 1995 a 2004, en donde dice que se hizo un acuerdo discrecional. Aseguró la presidenta que no va a quedar ahí. Va a ir el secretario de Hacienda para explicar por qué no es tan fácil dejar de pagar el Fobaproa, porque le están diciendo, bueno, si no te gusta el Fobaproa, deja de pagarlo. A ver. Entonces dice que no es tan fácil, que va a ir el secretario de Hacienda a explicarlo. El tema llega a la mañanera, después de que la presidenta se reunió ayer con la Asociación de Bancos de México, donde le aplaudieron, habló de primero los pobres. Y le aplaudieron cuando dijo lo de primero los pobres, y entonces la presidenta interpretó que es un reconocimiento a que la estrategia de combate a la pobreza funciona. Dijo que firmó un acuerdo con los banqueros para un mayor acceso al crédito, que implica también bajar las tasas de interés. Mire, no estaríamos hablando del Fobaproa, porque nadie estaba hablando del Fobaproa, si no es que el expresidente de México, Ernesto Zedillo, se hubiera atrevido a cuestionar no algo de hace 30 años, como el Fobaproa, no. Algo que va a pasar en los próximos 20 días, que es el escándalo de la reforma judicial que todos los países democráticos del mundo ven como un lance autoritario, como una destrucción democrática ideada por López Obrador e implementada por la presidenta Sheinbaum. Ah, pero como se atrevió Zedillo a hablar, riájale, Fobaproa. ¿No estaríamos hablando del Fobaproa si Zedillo hubiera callado la boca? Así es como le gusta a este régimen. Así es. Increíble, pero así es. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Buen viernes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues ayer justo estaba ahí escuchando a la presidenta en la convención bancaria, que en esta ocasión fue en Puerto Vallarta, del lado de Nayarit, pero en Puerto Vallarta. Y pues la verdad, Carlos, fue muy bien recibida la presidenta en el sentido de su presentación. Dio una presentación de PowerPoint con datos de la economía mexicana. Ya sabes, Carlos, de repente oyendo que la economía mexicana creció 0.2 y decir que eso es como un gran crecimiento, pues a mí me parece un poco fuera de lugar, porque no es un gran crecimiento, es un crecimiento bastante mediocre en un momento en el que México podría estar creciendo más o debería de estar creciendo más. Pero la presidenta agregó que era pues muy extraño que Estados Unidos hubiera decrecido durante los primeros 3 meses del año, mientras que México hubiera crecido, ¿no? Y sí, o sea, sí creció, pero en realidad está dentro del margen de error, ¿no? Porque crecer 0.2, pues es bastante poco. La verdad es que fue bien recibida en el sentido del mensaje que bien mencionabas de primero los pobres, de prosperidad compartida, del Plan México, de los polos del bienestar. Y sí mencionó un tema que me parece a mí muy importante. Comparó el sistema bancario mexicano en el sentido del otorgamiento de créditos, dado que obvio tenía ahí a todos los banqueros del país. Y dijo, oigan, el sistema bancario en México da muy poco crédito. Está por debajo de países latinoamericanos, incluso como Colombia. Y los bancos en México dan menos crédito que otras economías, y eso pues no es funcional. Así que ojalá que ustedes, banqueros, ustedes bancos, pues sí colaboren y den más crédito, porque esto no puede seguir así. Y tiene un punto la presidenta en ese sentido, porque sí hay que dar más crédito, que al final del día pues ese se supone que es el negocio de los bancos, ¿no? Pero al mismo tiempo, el presidente de la Asociación de Bancos de México, que estaba ya de salida, Julio Carranza, que le dará pie a Emilio Romano de Bank of America, pues mencionó que necesitaban un sistema judicial pues que diera certidumbre, ¿no? Fue evidentemente todo en un entorno de mucha cortesía, mucha cordialidad, todo muy civilizado, pero sí el presidente de los banqueros hizo esta solicitud, esta amable solicitud, donde decía, bueno, pues para que el país pueda crecer, para que pueda haber crédito, para que pueda haber inversión, para que esto se pueda mover, tiene que haber un sistema judicial que funcione, tiene que haber certeza jurídica. Y luego fue el discurso de la presidenta donde dijo, bueno, y también tiene que haber crédito y tienen que bajar las tasas de interés. Entonces, pues sí, todo en un ambiente muy cordial, pero sí se hicieron estos dos puntos. Pero sí hay que decir que la recepción de la presidenta fue buena, la presentación fue buena en ese sentido de ánimo. Y bueno, Carlos, pues estábamos viendo datos de cómo se está moviendo la confianza, y la confianza del consumidor claramente no va en el mismo sentido de este tono de la convención bancaria, ¿no? Porque tenemos ya un indicador muy malo de confianza del consumidor. Hay que decir que esto de confianza del consumidor, más que confianza, es como sentimiento. De hecho, en Estados Unidos le llaman el sentimiento del consumidor. En marzo cayó 0.6 puntos y frente a abril del año pasado cayó 2.2 puntos. Este indicador, Carlos, tiene muchos componentes, pero básicamente los podemos resumir en que hay componentes que ven hacia el futuro y componentes que ven hacia el pasado, ¿no? ¿Cómo ves, cómo viste la economía y cómo ves la economía? Y ahora todos bajaron, Carlos. Todos los rubros del indicador de confianza del consumidor mostraron una disminución que claramente está reflejando pues la evidentísima desaceleración de la economía mexicana. Y déjame comentarte, Carlos, en una cosa que no es necesariamente de economía, pero te estaba escuchando. Ese anuncio que mencionas de Kristi Noem. Estuve los dos primeros días de esta semana en Los Ángeles, en Estados Unidos, y al momento de prender la tele, ese anuncio está todo el tiempo. No sabes cuántas veces lo pasan, por cualquier canal, cualquier cadena, el anuncio lo pasan una y otra vez y le dicen, en efecto, a los migrantes que se regresen, que si se regresan voluntariamente les dan $1,000 y que pues, lo hagan a través de esta aplicación y que si no se autodeportan, pues les espera una estadía en la cárcel. Así amenazando en todos los canales de televisión a toda hora, Carlos.
Muchísimas gracias, Valeria. Qué cosa, qué gusto saludarte.
Hasta luego.
Último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, cerramos contigo.
Con todo gusto, Carlos. Cuartos de final, las idas disputadas ayer. Necaxa y Tigres, un partido con oportunidades de los dos lados, que en cierto momento parecía para Tigres. Al final hay una mano que me parece que era penal favorable a Necaxa, no se convierte en penal, no se concede. Empatan a cero, dejan todo para la vuelta. León Cruz Azul. El equipo dirigido por Vicente Sánchez acudió al Bajío y sacó la victoria de visitante 3-2. Un partido en el que la máquina tuvo la ventaja con muchos errores defensivos de los dos lados, pero sobre todo del cuadro Esmeralda. Tomó la ventaja 2-0, León reaccionaba, volvió a tomar ventaja 3-1. Luego León se queda con un hombre menos, finalmente Cruz Azul gana 3-2, que pudo por ahí haber caído alguno más, aunque la última del partido Andrés Guardado ejecutó un vistoso remate que termina por atajar Kevin Mier. ¿Cómo vienen los cuartos para el fin de semana? Para el sábado, Toluca contra Rayados mañana. 19 horas, Rayados tiene ventaja 3-2, ganando Toluca por cualquier marcador, avanzaría. América recibiendo a Pachuca también mañana, pasadas las 9 de la noche. En este caso, el América con el empate o la victoria avanzaría porque la ida empataron y tiene mejor posición en la tabla. Para el domingo, Cruz Azul contra León. León tiene que ganar por 2 goles, esto será a las 19 horas. Y el mismo domingo, Tigres contra Necaxa. En este caso, tras el empate a 0, Tigres avanzará empatando o ganando en casa. Necaxa tiene que ganar por cualquier marcador, Carlos.
Muy bien. Gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo fuerte.
Ahora le seguimos. Venga.
Hasta luego. 1:42. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa. Le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:47 en la Ciudad de México. 9:47 aquí en el Vaticano, desde donde estamos transmitiendo en vivo en esta cobertura especial de W Radio y que hemos transmitido durante toda la semana. Tengo en la línea al doctor en teología, Luis Pesquera, maestro en filosofía de la Universidad Panamericana, la UP. Doctor, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Gracias a ti. ¿En qué puedo ser de utilidad? Y saludos a tu auditorio.
Gracias, doctor. El nuevo Papa, el Papa León XIV, ¿se habla primero de conservador, si liberal? ¿Cómo lo ve usted?
Cómo no, Carlos. Fíjate que a mí me parece que efectivamente hay que tomar en cuenta que la Iglesia Católica es una iglesia compleja, es el Concilio Vaticano II, en cuanto a que es una realidad espiritual y humana. Y efectivamente estamos muy acostumbrados a ver como desde el punto de vista humano y político todo lo que hace la Iglesia, ¿no? A mí me parece, en los dos mensajes que ha dado el Papa, el Urbi et Orbi y el de hoy en la homilía de la Capilla Sixtina, que tenemos un Papa que es muy religioso, que es un Papa que se ve que tiene clara la misión de Pedro, es decir, del obispo de Roma, del Papa, la misión de la Iglesia, y que se va y que va a cuidar aquello, ¿no? Me pareció que los mensajes no tienen tanto tono político. En el caso del Urbi et Orbi, en el que al principio habla de la paz, uno puede entender paz sin ninguna duda que es lo que el mundo necesita, pero también la paz que Cristo trae como a los hombres, ¿no? Entonces, es la percepción que tengo. Tengo como la gran esperanza que sea un Papa muy bueno para la Iglesia y para el mundo. Ojalá que siga siendo faro de moralidad, digámoslo así, aunque empiezan a salir cosas. Y así lo veo, Carlos.
¿Más conservador que Francisco, pero más liberal que Benedicto?
Te diría... En el modo, se ve que él quiere seguir a Francisco en el fondo, misericordia y acercarse a todas las personas, Urbi et Orbi. En ese sentido, puede entenderse como, si tú quieres, progresista de ese lado. En cuanto al cuidado de la doctrina de la Iglesia, la moral que él recibe es el depósito, pues firme, ¿no? En ese sentido, podrías poner el adjetivo conservador.
Se ha hablado mucho de la necesidad de reunificar la Iglesia. Muchos sectores que se sintieron agraviados durante el papado de Francisco brotaron en los últimos días. ¿Lo logrará el Papa Prevost?
Fíjate que, Carlos, es bien interesante. Habrá que ver qué pasa. Tiene 28 horas en el pontificado, digámoslo así. Habrá que ver qué caminito sigue. sí se ve que él llamó a la unidad en el Urbi et Orbi, también fue una, por la, quizá la segunda o la tercera idea como muy clara. Ahí retoma ese deseo grande que tú bien dices, que se manifestó en las congregaciones generales de los cardenales, en la última, en la 12, fue muy claro, unidad de la iglesia. Y el papel de Pedro, el papel de Papa, es ese, es decir, él es principio de unidad. Hoy lo recordó en su homilía, y eso le toca. Esa es su tarea principal, sin ninguna duda, como Papa.
Ahora, en lo que tiene que ver con la parte política, Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo se va a plantar frente a Donald Trump, el primer Papa americano?
Así es. Va a ser interesante también, Carlos. Habrá que ver efectivamente cómo va pasando aquello. Yo sí pienso que el Papa actual, León XIV, sí tiene como muy clara su misión, y sobre eso todo lo demás se ordena. Es decir, si lo que está pensando es en la evangelización, en la misión de la iglesia, en acercarse a todas las personas, llevar el mensaje de Cristo, él me parece que planteará sus relaciones políticas también siempre en esa clave. Es decir, soy jefe de Estado, por la vez soy jefe moral de una iglesia y hablo en esa clave, digámoslo así, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a plantar? Pues habrá que verlo, será interesante. Trump lucrará para sí, para todo el tema político que le corresponde. El Papa tendrá que velar por el mensaje de la iglesia y por la política de la iglesia y del Papa, del Vaticano, y vamos viendo, se pondrá muy interesante.
¿Qué otras lecturas han surgido a partir del, no, digamos, de la elección del Papa León XIV?
Te puedo dar la lectura que yo he estado haciendo de ese brevísimo pontificado. Pienso que las cinco ideas clarísimas que dejó en su mensaje primero es paz, continuidad con Francisco, cosa que es una alegría para la iglesia. Es una manifestación de los cardenales también. Queremos continuidad con Francisco en el modo, en la misericordia. Siempre a la luz de Cristo, o sea, es un papa muy religioso. Habla de unión, bien lo habías dicho hace ratito. Habla de sinodalidad, que esto está pegadito al tema de la unión. Es bien importante que empezó Francisco y que se trate que la iglesia camine junto y ahí también aúna fuerzas, es decir, todos los cristianos en unidad. Y la última idea de su mensaje fue iglesia misionera abierta, dialogante. Entonces, son las pautas que él ha dado claramente como a seguir. Y en la homilía de la Capilla Sixtina de hoy, de hace ratito, más bien fue una homilía dirigida claramente a los cardenales y al pueblo de Dios, con un tono como muy religioso, y hasta ahí estamos, ¿no? Habrá que ver cómo va caminando, por dónde va.
Han surgido temas que tienen que ver con acusaciones de un par de organizaciones, una de Estados Unidos, una del Perú, diciendo que cuando fue obispo, Papa León escondió, digamos que permitió la impunidad en algunos casos de abuso sexual. Por otro lado, escucho especialistas que dicen que este era como que el hombre fuerte de Francisco para combatir justo la impunidad en eso. ¿Cómo estamos en este asunto? ¿Cuál es, digamos que, el historial que tiene el Papa León XIV sobre este tema que es el escándalo de escándalos en la iglesia?
Sí, tienes mucha razón, Carlos. Efectivamente, es un tema bien difícil para la iglesia. Es un tema con el que va a cargar, además, durante muchos años. Por otro lado, qué bueno que cargue con ese tema, porque más le vale enfrentarlo con valentía, digámoslo así. De lo que se sabe de León XIV, lo que tú acabas de decir, esas acusaciones, aquí tendrá que responder, más bien, el Vaticano tendrá que admitir, obviamente, esas acusaciones, darles el caso adecuado, y luego faltaría también la respuesta mediática, que me parece que es interesante e importante para hacer ver pues, que la iglesia tiene que combatir aquello, ¿no? Él estaba en el dicasterio de los obispos, él estaba encargado de la Comisión de América Latina, en ese sentido tenía un papel, como tú bien dices, importante, también pensando en el combate. Él no era el responsable de la Comisión de Abusos a Menores, pero claro que con los obispos, digámoslo así, y tú lo dices muy bien, tenía mucha mano y tenía que entrarle sus temas también, ¿no? Habrá que ver por dónde van, por dónde se derivan, ojalá tengan el cauce adecuado y ojalá la iglesia tenga, yo pienso que al menos es el propósito, la valentía de enfrentar aquello, y vamos viendo por dónde van.
Oye, las primeras palabras desde el Balcón Central fueron sobre la paz. En un mundo que tiene lo de Israel y Palestina, tiene lo de Ucrania y Rusia, y se está calentando lo de India y Pakistán cada vez más. ¿Nos imaginaremos, va a venir desde su punto de vista, doctor, un papa metido en la paz, tratando activamente de calmar las cosas, de sofocar estos conflictos?
Sí, Carlos, es una preocupación que tú tienes, que tenemos todos, que ojalá efectivamente se haga mucho en ese respecto. Desde Benedicto XV, o sea, antes, ese papa como de la paz de la Segunda Guerra Mundial, Benedicto XVI quiso adoptar también el nombre pensando en esa línea. Desde entonces los papas han ido insistiendo en el tema de la paz, de la paz, de la paz, de la paz. Desgraciadamente vivimos en un mundo muy violento. Dices, tenemos un siglo con papas hablando del tema de la paz, también el Concilio Vaticano II, con fuerza. No puede no hablar de ese tema, lo tendrá que hablar. Y luego también habrá que pensar que él tiene en la cabeza la clave de la paz del Mesías, es decir, la paz que Cristo van a traer, que fue también lo que dijo en el mensaje, ¿no? Es una paz mesiánica con bienes para la iglesia, para los hombres.
Luis Pesquera, doctor en teología y maestro en filosofía de la Universidad Panamericana, gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Te agradezco mucho. Un saludo.
Hasta luego. 1:55 en México, 9:55 en el Vaticano. Estamos transmitiendo en vivo. Pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:03.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las cosas.
Oye, qué buen relajo se ha armado con el tema de si el nuevo Papa le va... ¿A cuál de los dos equipos de Chicago le va? Si le va a los Cachorros de Chicago del béisbol o le va a los Medias Blancas de Chicago. Mi querido Beto Lati, ¿cómo te va? Ajá.
Y lo peor, querido
su hermano, teniendo que salir a aclarar, ¿no? Ajá.
Lo peor es que ni siquiera hay vínculos beisboleros claros. De verdad, ayer estuvimos escarbando bien. Lo suyo más bien fue con el fútbol un tanto en Perú y máximo el tenis. Ahí sí, lo del tenis, él mismo lo dijo.
Y decía que el tenis,
pero pues
¿no?
seguirán peleándoselo, no digo lo del
Por
Papa
cierto,
Francisco,
me encontré a Sinner hace ratito.
No me digas. Aquí en Italia. Así.
Pero así como lo estoy diciendo. De pronto volteo.
Muy delgado,
y digo,
¿no?
¿Por qué hay tanto alboroto ahí? Sí, muy alto, muy delgado. Me digo, ¿por qué hay tanto alboroto? Me acerco a ver qué está pasando. Sinner. Ah, mira qué curioso. No, bueno, pero bueno.
Ya lo hubieras dejado para el programa, ¿no?
Digo. Es que estaban jugando, ¿no? Están jugando el abierto aquí, ¿no? Mientras. Claro. Yo estoy en el abierto del Vaticano, pero creo que está también el abierto de Italia, ¿no?
Qué curioso, oye. Es curioso, ahora que empezó el Giro de Italia, justamente este día, cómo se van encimando las cosas, empezó en Albania. Pero estaba yo recordando, Carlos, que empezó en el Vaticano una edición muy especial que tuvieron años atrás, a mediados de los 70, 1974. Había empezado en Ciudad del Vaticano, había sido muy emblemático eso. Y también que había ganado Eddie Merckx, el que fue el mejor ciclista de la época, el gran Merckx en aquel momento. Pero bueno, ahora ha empezado en Albania, esto de que muchos lo critican porque Italia ha ido cediendo el inicio a otros países. Hace 3 años fue en Hungría, pero esto pensando en el Vaticano y en el deporte. Querido Carlos, esta noche la final femenil arranca Pachuca recibiendo al América. Viene un partido fuerte, son las dos mejores de la Liga Femenil. La vuelta para el día lunes. Me gusta mucho que hayan encontrado el nicho de la Liga Femenil para viernes y lunes. Me agrada. Y que la final además sea así, porque ya son usos y costumbres, ¿no? Ya sabemos en qué momento se puede ver y que tenga su espacio. Así que Pachuca contra América, la ida este día. Carlos, lo de Ancelotti ya es oficial, que deja el Real Madrid terminando la temporada española, ya no llega al Mundial de Clubes, y que va a la selección de Brasil. Han tenido que ceder todos. El Real Madrid entendiendo que si quería no pagar la última temporada ni indemnización, esta era la mejor salida posible. Carleto Ancelotti entendiendo que si quería cumplir el sueño de dirigir a Brasil, imagínate lo que representa. Es el tipo más laureado dirigiendo al Real Madrid, las Champions, el Milan, es el único que ha ganado las 5 grandes ligas europeas, la alemana con el Bayern, la francesa con el París, la inglesa con el Chelsea, la italiana con su Milan, la española con el Madrid. Y ahora ir a la selección de Brasil con lo que representa, también dejando claro una cosa. Si nos parecía mucho el tiempo que pasó, de la coronación brasileña en el fin de Pelé, en el 70, al 94, que fue su cuarto título ya con Romario, pues van a haber pasado los mismos años de la última coronación brasileña, en 2002 hasta 2026, por lo menos, pensando que lo pudieran ganar en la Copa del Mundo que viene. 24 años y Ancelotti con esta encomienda, y también la Confederación Brasileña entendiendo que tenía que ceder algo, y lo que tenía que ceder era dejarlo que terminara la temporada española y que se vayan anunciando los pasos conforme el Real Madrid y Ancelotti lo vayan permitiendo. Es un hecho que Ancelotti dirige lo que queda, 4 jornadas más, termina y está listo para la fecha FIFA de Brasil en junio, y el contrato es hasta la Copa del Mundo del próximo año, recalcando, nunca una selección con técnico extranjero se ha coronado en un mundial. Siempre habrá alguna primera vez. Uh-huh. Brasil ya ha tenido extranjeros dirigiéndola. Un uruguayo, un argentino, un portugués. Etapas muy, muy breves. No fueron sonadas, fueron años 30, años 40. Llega ahora Ancelotti. Al timón brasileño, como con Inglaterra, está el alemán Tuchel. Y como muchas selecciones, han abierto sus ojos a entrenadores de otro sitio. Carlos, por otro lado, James Rodríguez no va con el Pachuca al Mundial de Clubes. Se decía que James, no pudiendo ir con el León, iría con el Pachuca. Lo que se sabe para el Mundial de Clubes es que el Real Madrid tendrá nuevo entrenador, ya deseamos de Ancelotti, pero no queda claro si va Solari, aquel que dirigiera al América de interino, o Xavi Alonso, que ya es un hecho que va a dirigir al Real Madrid la próxima temporada. Hoy anunció su desvinculación del Bayer Leverkusen, al que hizo campeón de liga en Alemania por primera vez en su historia. Literal, el Bayer lo anunció diciendo: agradecemos a Xavi Alonso la mejor etapa de nuestra historia. Así que Xavi Alonso dirigirá al equipo en el que jugó y con el que fue campeón de Europa en 2014, querido Carlos.
Muy bien, te mando un abrazo, Beto Lati, gracias.
Saludos.
Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 2:09 p.m.
Así las cosas. Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
8 meses de violencia en Sinaloa. Vamos a tomarle el pulso a la realidad de este estado. Está en la línea Marta Reyes, quien encabeza la Coparmex de Sinaloa y que ha sido una voz penetrante, que ha sido una voz firme a lo largo de estos 8 meses. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muchísimas gracias por darnos todavía voz aquí a lo que ahorita todavía estamos en sobrevivencia y en un estado destruido.
¿Ha mejorado en algo la situación en los últimos meses?
No. Ahorita todavía seguimos como una sociedad ignorada para atender las verdaderas necesidades, que es nada más el sostenimiento de los empleos y los sostenimientos de las empresas. No hay inversión. Estamos cargando con una crisis hídrica que ya saben que nosotros solicitamos desde diciembre y fuimos ignorados, y hasta después el gobernador lo solicitó y el gobierno federal también nos pasó a la fila para atender la declaratoria de crisis hídrica en Sinaloa. ¿Sí? Y pues está el aumento de la informalidad. Con eso te respondo si estamos bien o estamos mal.
El tema de poder salir a la calle, de poder ir a un restaurante, de poder caminar, pistear, como dicen por allá los viernes en la noche, ¿ha mejorado la movilidad, ha mejorado la convivencia social en el último mes, 2 meses?
Hubo un momento que se calmó, ¿sí? Y empezó a salir la gente, no te estoy hablando en las madrugadas, como decías tú, a tomar o a pistear, pero sí a salir un poquito más hasta las 8 o 9 de la noche. Sin embargo, hace unos días, pues se enteraron, volvió a repuntar la violencia y pues todo mundo, la tendencia es guardar. De hecho, los restauranteros están muy preocupados porque esta era una fecha para ellos y para el comercio muy importante, donde podrían rescatar un ingreso, porque después se viene, después del 15 de mayo, para el comercio, vuelve a tener una crisis de temporal. Entonces, no volvemos a estar reclutados. Ahorita estábamos reunidos varios líderes de cámaras con la intención de ver qué íbamos a hacer y cómo vamos a hacer para sobrevivir en este último fin de semana, que significaba grandes derramas económicas. Y cuando te hablo de derramas económicas, menos el 30% que ya sabemos que desde un principio se estaban perdiendo, ¿no? Al empezar esta narcoguerra.
Apenas la noticia de estas 2 niñas que murieron como parte de la violencia en medio de una balacera de soldados y narcos es brutal, ¿no? O sea, nos recuerda que no podemos hacer como que no está pasando, ¿no? No podemos acostumbrarnos a esta violencia. ¿Se están acostumbrando en Sinaloa a esta violencia?
No es acostumbrar, nos estamos cansando. Mentalmente, físicamente, económicamente. Son 39 niños los que han perdido la batalla en esta guerra, sin sentido para ellos.
Ahora, ¿cómo está la gente? Los amigos, la familia, ¿Qué te dicen, Marta? ¿Te dice ya vamos a rendirnos? ¿Cómo está el ánimo de la gente a 8 meses?
No, la gente tiene miedo, la gente me dice, me busca, ¿qué podemos hacer? Porque pues ellos se sienten solos y creo que nos sentimos solos. Culiacán en sí ha sido el epicentro de todo y si te fijas, ha derivado el efecto cucaracha que les hemos puesto nosotros aquí, que ha chispeado a otros municipios y por lo tanto a otros estados. Nos sentimos solos, estamos con un alto incremento de enfermedades mentales como la ansiedad. Sí, no estamos acostumbrados, estamos cansados, estamos temerosos de salir a la calle, estamos temerosos y desesperanzados porque no vemos que el gobierno nos ayude o tenga un mínimo de empatía para rescatar. Nos da aspirinas, sí, para un dolor, para un tumor que venimos cargando.
¿Confían en quién? ¿Quién para ayudarlos a salir de este bache?
Te encanta hacerme llorar. Nada más creemos en Dios. Nada más. No hay más. No hay un gobierno empático. Ellos están nada más en la carrera de la gobernatura. Los mismos políticos que están en esa carrera no presentan un proyecto que nos pueda salvar. ¡Ojo! ¡Salvar! No estamos hablando ya de sobrevivir. Ya no es morirte en el momento. Nada más en Dios.
Qué cosa. No, créeme que no. ¿Qué más quisiera que no hacerte llorar, Marta, la verdad? Pero es que pues son las preguntas que desde aquí me hacen. Sí. Dices, ¿cómo, no? ¿Cómo pueden pasar eso? Mira, ahorita estoy en el Vaticano, estoy más lejos todavía, ¿no? Más lejos todavía. Y lo ves y dices, no puedo creer que 8 meses esta gente esté viviendo como está viviendo. Es que no doy crédito, ¿no? Me parece asombroso.
Y te voy a decir una cosa. Bueno, me estás preguntando ahorita. Me estás preguntando ahorita a 8 meses. Quiero que me hables en julio, cuando las bajas ventas no naturalmente se dan, y ahí te voy a decir, está la informalidad está en aumento. Hicimos un bazar que Miguel Taniyama, uno de los líderes restauranteros aquí, me invitó a participar y fuimos criticados porque apoyamos y tomamos un kilómetro, más o menos un kilómetro y medio de la Obregón, que es el lugar principal, y reunimos a 500 comerciantes. 500 locales, pero era la protesta que nosotros sabemos hacer como culichis, que te dije una vez que es con música, trabajando y riéndonos a pesar de las circunstancias. Y tuvimos la mejor respuesta de la ciudadanía. Sin embargo, pues es la informalidad la que está empezando a crecer, porque es para sobrevivir. Nos criticaron a nosotros que estábamos apoyando la informalidad, pero es el único recurso, óyelo bien, que tiene la persona que se queda sin empleo y que no tiene la capacidad económica para irse del estado a buscar otras oportunidades.
Marta Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Cuídate, que Dios los bendiga y que a nosotros también.
Hasta luego.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y empecemos con el descaro. Sale una nota en el New York Times que se llama El acelere de la familia Trump de sacar utilidades en 3 continentes. O sea, están ahorita despachándose con la cuchara grande. Un hotel de lujo en Dubái. Una segunda torre de departamentos residenciales de alto nivel en Jeddah, Arabia Saudita. 2 aventuras de criptomonedas basadas en los Estados Unidos. Un nuevo complejo de villas con campo de golf en Qatar. Y un nuevo club privado en Washington. En muchos de estos casos, estos negocios que está echando a andar la familia Trump están siendo promovidos por los 2 hijos de Trump, Eric y Donald Jr. Y también en algunas ocasiones por el propio presidente de los Estados Unidos. Oiga, pero es que hay que separar. Les vale. Están descarados, llevando más que nunca agua para su molino. Es, créamelo, bárbaro, bárbaro lo que estamos viendo. Y ya no les importa, pero no solamente no les importa, porque además no enfrentan ningún costo político. Fíjese que, sin ir más lejos, en el Washington Post se complementa un poco esta historia del trumpismo descarado con Susie Wiles. Susie Wiles es una de las personas más poderosas en el gobierno de Trump porque es la jefa de gabinete, la chief of staff. Entonces imagínese, bueno, ahora resulta que está siendo cuestionada en términos éticos. ¿Por qué? Porque ella, antes de estar ahí, era cabildera. Y sus clientes, resulta que ya tienen enorme acceso para reunirse con todo el staff de la Casa Blanca, lo cual despierta de nuevo todas las sospechas de conflicto de interés, etcétera, etcétera. Es un descaro lo que está pasando en Estados Unidos. Descaro también lo que está haciendo China, ¿eh? Ya ve que está en medio de un pleito con Estados Unidos. Como quiera, Estados Unidos es una democracia, aunque está dando pasitos para atrás. Lo de China, bueno, hace no mucho, y lo denuncia el Wall Street Journal en su portada, cualquiera podría encontrarse un montón de estadísticas oficiales sobre la economía china. Y empezaron a desaparecer. Las estadísticas de venta de terrenos, de inversión extranjera, los indicadores de desempleo, se han ido a la oscuridad en los años recientes. Toda la data sobre cremaciones, el índice de confianza de los negocios han sido cortados. Bueno, hasta las cifras oficiales sobre la producción de soya están desaparecidos. El gobierno de China ha dejado de publicar cientos de bases de datos que eran utilizados por investigadores y por inversionistas para tomar sus decisiones. En muchos de los casos, las autoridades chinas no han dado ninguna razón de por qué se acabaron estas estadísticas, dejaron de publicarlas o dejaron de hacerlas. Pero esto sucede paralelamente mientras esta, que es la segunda economía más grande del mundo, ha tropezado con el peso de una deuda excesiva, con un mercado de bienes raíces que se está resquebrajando y otro tipo de problemas que le han complicado al gobierno autoritario chino controlar la narrativa. ¿Y entonces qué hacen? Pues si no me gustan las cifras, desaparezco las cifras. Así tal cual. Fíjese que se publicaron simultáneamente hace un par de días en las portadas del Washington Post y del Wall Street Journal piezas sobre un efecto que está teniendo la economía de Estados Unidos que es deseado por Donald Trump. No hemos hablado muchos de los efectos indeseados para la economía, pero este es algo que quieren. Y cuentan la historia de cómo las fábricas de Massachusetts están teniendo un boom como no lo habían tenido antes. ¿A consecuencia de qué? Pues obviamente de los aranceles de Trump. Entonces viene una pieza sobre eso en el Washington Post. Viene también una pieza sobre el asunto en el Wall Street Journal sobre cómo la industria de las manufacturas prácticamente en todo Estados Unidos, bueno, pues está viviendo un gran momento a partir de que Donald Trump llegó al poder. Te cuenta el caso del Washington Post, una empresa que se dedica a hacer secadores de manos, ¿no? De los baños, ¿no? Que sacan aire, etcétera, etcétera, inmobiliario para baño, etcétera. Y cómo de pronto, pues sus pedidos se dispararon literalmente de un momento a otro. Y ya que hablamos de los efectos de Donald Trump, hay también efectos políticos de Donald Trump. Y acaba de suceder en Australia. Ya ve que en Canadá pues hubo un efecto político inmediato. Y es que el Partido Liberal estaba aniquilado en las encuestas. 25% abajo del Partido Conservador. Todo el mundo daba por hecho que iba a ganar el Partido Conservador. Y este Partido Conservador, pues de pronto tratando de parecerse a Donald Trump. Pero gana Donald Trump en Estados Unidos y empieza con esta retórica de anexarse a Canadá. Y lo único que logra es empoderar al Partido Liberal, que termina no solo recuperando esa desventaja de 25 puntos, sino ganando por más de 10 la elección. O sea, fue una remontada. Pues acaba de suceder algo muy parecido en Australia. El ex primer ministro Anthony Albanese regresó al poder. El más reciente de los líderes izquierdistas, de izquierda moderada sobre todo, que logra una victoria que se preveía apretada. O sea, en el caso de Australia, sí le daban la victoria a las encuestas, pero no por tanto margen. Arrasó en las elecciones. O sea, lo que se preveía que iba a ser una elección apretada, por el efecto Trump, hace que este hombre que es anti-Trump arrase en las elecciones en Australia. Otro efecto, pero este le digo político. Oye, ya que estamos hablando del mundo financiero, pues obviamente estremeció muchísimo el anuncio oficial que hizo hace unos días Warren Buffett, el legendario Warren Buffett, uno de los grandes íconos del mundo financiero, de las inversiones en todo el mundo, pues que está al frente de Berkshire Hathaway. Bueno, pues resulta que este hombre, este fondo de inversión, pues ya se va, Warren Buffett, y ya había anunciado quién iba a ser su sucesor, Greg Abel. Lo había venido pues literalmente preparando para esto y ya se está confirmando. Le llamaban el oráculo de Omaha. Y entonces, pues hace, por ejemplo, el Wall Street Journal un muy interesante recuerdo de sus grandes éxitos, ¿no? Todo mundo dice que el gran éxito de Warren Buffett, lo que lo escaló, es haberle apostado a Apple cuando Apple era chiquito. Imagínense la lana que hizo. Cuando le apostó a Coca-Cola también. Cuando le apostó a BYD, a BYD, BID, la fábrica de autos eléctricos china, que ahorita ya le está pegando una zarandeada a Tesla. Pero también cuenta, por ejemplo, pues algunos de sus fracasos que él mismo reconoce, como por ejemplo la inversión en la aerolínea US Air. ¿Se acuerda de la aerolínea? O el caso de Salomon Brothers, ¿no? Pero bueno, pues una leyenda del mundo financiero se va. Y cierro con una historia que tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial. Se ha dado un gran debate en OpenAI, la empresa pues más famosa de inteligencia artificial, la creadora del ChatGPT. ¿Por qué? Pues porque se pelearon Sam Altman, el creador, digamos, la mente maestra de la inteligencia artificial, con Elon Musk, que fue uno de los principales inversionistas. ¿Por qué? Porque había el apetito de llevar OpenAI a dejar de ser una compañía sin fines de lucro, a ser una empresa privada con fines de lucro. Bueno, pues aparentemente esos planes que dividieron a todo mundo, a los filósofos de la tecnología, a los empresarios, a los tecnólogos, a los visionarios. Hay quien decía, sí, hay que hacerlo, y hay quien decía, no, espérense, esto puede ser muy peligroso. Pues finalmente los planes de volver OpenAI, una compañía meramente busca de utilidades, una empresa normal, se tiran a la basura y se queda como una compañía sin fines de lucro para tratar de que la inteligencia artificial sea benéfica para la humanidad y no termine siendo una condena. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
Un papa tocayo de León Krause. ¿Qué le digo? Qué gusto saludarte, León. ¿Cómo te va?
Así las cosas, Carlos. Qué gusto saludarte.
Oye, ¿qué? Primero que nada, cuando escuchaste que se iba a llamar León, ¿qué dijiste? Hombre, qué gesto, ¿no?
Te cuento que estaba yo en una conferencia en San Luis Potosí y bueno, antes de comenzar a tirar mi rollo, le pregunté a la gente si ya sabíamos quién era el Papa y me gritaban tu tocayo, y yo la verdad no entendía absolutamente nada hasta que ya me enteraron que escogió el nombre de León XIV, un nombre muy significativo además, así que bueno, pues ahí está. Un tocayo en el Vaticano, ¿qué te digo?
Oye, siempre eligen los nombres como un mensaje político, ¿no? En este caso, el León previo, ¿no? El León 13, un nombre muy enfocado a la doctrina social, sobre todo del trabajo. El primero de los leones, que por cierto es santo, con el diálogo logró detener dos intentos de tomar a Roma. ¿Qué te dice el nuevo Papa? ¿Te gusta el perfil? ¿Cómo lo ves?
Pues me parece que es declaración claramente política. La gente que sabe más de estos temas quizá no estaría de acuerdo con lo que yo digo, pero me parece que la Iglesia Católica ha estado en el centro de la historia desde siempre. Los papas han sido protagonistas de la historia política desde siempre. No se entiende el siglo XX, el final del siglo XX sin Juan Pablo II, y la elección de este papa y su perfil de este frágil
fraile agustino, del mensaje que envía al principio, la elección del nombre y el perfil que tendrá enfrentando, digamos, recordando aquel Rerum Novarum, las cosas nuevas que enfrenta el mundo, Carlos, desde el autoritarismo, el eje autoritario que tiene el mundo frente a sí, la inteligencia artificial, los retos de la tecnología, en fin, creo que el perfil no es una casualidad y me parece que es el perfil correcto, o espero que así sea para los tiempos que enfrentamos.
¿Qué te imaginas que va a ser este Papa, el primer Papa americano, frente a Trump? Yo veo a un Trump, bueno, hasta ahora ya sabes que con Trump nunca se puede decir nada, cauteloso, ¿no? En otros tiempos hubiera dicho, sí, ya ven, gracias a mí, como que aquí se la pensé dos veces, no sé si por su base, no sé por qué, ¿no? Pero lo veo menos payasón en otras ocasiones. ¿Cómo sientes al Papa León frente a Trump?
Me parece que lo único que tiene en común con Trump es que es estadounidense. Es, primero que nada, un papa migrante. Me lo decía ayer Jesús Carrillo, un auténtico experto en estos temas. Me decía que qué conmovedor es que estamos hablando de un papa migrante, pero no de un papa que migró del sur al norte, sino al revés, del norte al sur, que hizo su vida migrando de Estados Unidos hacia América Latina, hacia Perú. Un hombre que además ha dedicado su vida a la defensa de los migrantes. Lo ha hecho además de manera pública, a través de redes sociales, activo en redes sociales, confrontando a J.D. Vance, confrontando a la administración Trump públicamente y su política punitiva migratoria. Así que tendremos a un papa migrante cuyo origen además personal es muy diverso, de origen francés, de origen afroamericano, de origen español, que defenderá a los migrantes. Yo creo que eso es una extraordinaria noticia y también, de nuevo, una declaración política frente a lo que simboliza Donald Trump, y no nada más Trump, otros más del eje autoritario global que estamos viendo.
¿Es un papa woke?
No, en absoluto. De hecho, creo que es hasta donde uno puede entender de estas cosas en las horas que llevamos, Carlos, me parece que está, digamos, a la derecha del Papa Francisco. Es un hombre más de centro que el Papa Francisco, pero es un fraile agustino, es un hombre que estará cerca, digamos, no concibe el papel de la iglesia, hasta donde me lo han explicado los expertos, como esta iglesia enclaustrada en su trono, sino más bien cercana a la gente, con una conciencia social muy clara. En ese sentido continuará el estilo y la doctrina que ha establecido Francisco, pero me parece que es un hombre más conservador que Francisco, aún así muy lejos de lo que querían lo que quería la derecha estadounidense. Eso sí te lo digo, está claro. Steve Bannon, el gran asesor de Trump, dice sería una mala noticia que nombraran al cardenal Prevost, y ahí está ya electo como papa.
Bueno, pues ahí lo tienes. Oye, aprovechando que te tengo en la línea, León, ¿cómo sientes que va el tema Estados Unidos-China? Trump dice que va a bajar los aranceles frente a China. Están reunidos con toda la pompa y circunstancia, mostrando los tamaños de los imperios, mostrando músculo, Vladimir Putin y Xi Jinping. Están en Moscú con motivo del 80 aniversario de la victoria del ejército ruso sobre los nazis. Del otro lado, Donald Trump. ¿Sientes que se achicó Trump? ¿Cómo estás leyendo el tema Estados Unidos-China?
Yo creo que lo leemos muy parecido tú y yo. Creo que en efecto Trump se achicó, se ha dado cuenta que siguiendo esta imagen que le gusta tanto a él, que se concibe como una especie de gran jugador de póker, ¿no? Se ha dado cuenta que no tiene las cartas que tenía, y que China es quien tiene las cartas, o por lo menos así parece. Desesperado Trump por anunciar grandes acuerdos comerciales, anuncia este con el Reino Unido, que es un acuerdo, la verdad, que no tiene mucho sentido, que no mueve mucho las cosas. Creo que Trump y su equipo comercial juzgaron mal el momento, juzgaron mal la fortaleza china, y en este momento habría que declarar a China por lo menos el ganador temporal de esa batalla comercial. Veremos cómo se desarrolla, pero creo que Trump no midió las consecuencias ni se dio cuenta qué cartas tenía realmente en las manos.
A la luz de lo que hemos visto hasta ahora, León, ¿cuáles son los contrapesos que sí se han activado, que sí se han funcionado, digamos, frente a Donald Trump? No sé, las encuestas de popularidad, los mercados, los grandes empresarios, China. ¿Qué contrapesos sí han funcionado y cuáles no?
No, en Estados Unidos, y es una de las buenas noticias de estos tiempos, hay contrapesos. Hay una prensa libre, aunque amedrentada y presionada, sin duda. Hay todas las noches en televisión sátira política que critica y se burla del presidente sin clemencia alguna. Hay un federalismo realmente vibrante. Hay oposición en los estados. El Partido Demócrata está activo, quizá no tan activo como debería estarlo, pero cada vez más activo con algunas figuras. Ahora de pronto hasta el expresidente Biden, ya no sé qué tan buena idea sea esa, pero también de pronto regresa al escenario. Así que y las decisiones de Trump tampoco han sido bien recibidas en las encuestas. Ha sufrido porque, de nuevo, creo que no nada más con China, sino en general, se le ha pasado la mano y ha hecho demasiado, demasiado pronto y de manera descuidada, por decirlo menos, y siniestra en algunas otras cosas como en la política migratoria, y ya se está notando en las encuestas. Hay contrapesos en Estados Unidos.
Tocayo del Papa, León Krause, muchas gracias por estar en W Radio. Qué gusto saludarte.
Un abrazo grande, Carlos. Gracias.
Hasta luego, el periodista y escritor León Krause.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W
en Así las cosas.
2:44 PM, la información en W Radio. Bueno, pues Marta Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa, dijo que ya pasaron 8 meses de la violencia en Culiacán, que la situación financiera está muy complicada para la ciudad, que creció la informalidad y que están cansados de que ninguna autoridad los atienda.
Nos estamos cansando, mentalmente, físicamente, económicamente. Son 39 niños los que han perdido la batalla en esta guerra. Sin sentido para ellos.
Ahora, ¿cómo está la gente? Los amigos, la familia, ¿qué te dicen, Marta? ¿Te dice ya vamos a rendirnos? ¿Cómo está el ánimo de la gente a 8 meses?
No, la gente tiene miedo, la gente me dice, me busca, ¿qué podemos hacer? Porque pues ellos se sienten solos y creo que nos sentimos solos. Culiacán en sí ha sido el epicentro de todo y si te fijas ha derivado el efecto cucaracha que les hemos puesto nosotros aquí, que ha chispeado a otros municipios y por lo tanto a otros estados. Nos sentimos solos, estamos con un alto incremento de enfermedades mentales como la ansiedad, ¿sí? No estamos acostumbrados, estamos cansados, estamos temerosos de salir a la calle, estamos temerosos y desesperanzados porque no vemos que el gobierno nos ayude o tenga un mínimo de empatía.
Apenas hace 2 días, pues 2 niñas fueron asesinadas en Badiraguato. Dice que ya no confían en ninguna autoridad.
¿Confían en quién? ¿Quién para ayudarlos a salir de este bache?
Te encanta hacerme llorar. Nada más creemos en Dios.
El Papa León estuvo en México y Jalisco lo recordó tras la elección de ayer en el Vaticano. Florencia Moreno, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Arely? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Así es, hace 15 años el Papa León XIV estuvo en tierras tapatías. Robert Francis Prevost visitó en enero del 2010 el templo de Santa Rita de Casia en Zapopan, donde recorrió el centro de Guadalajara, el pueblo de Tequila, Jalisco, donde conoció este proceso de la bebida artesanal llamada tequila. Fray San Sebastián Ortega fue una de las personas con quien él compartió algunos momentos con el Papa León XIV, quien lo describe como un hombre jovial, paciente, servicial, atento y que le encanta manejar, pero así lo recuerda.
Una visita que trató de abarcar todos los lugares donde estamos, aquí como provincia. Llegó un viernes y la visita aquí con nosotros era hasta el lunes. Entonces el sábado y el domingo pues los aprovechó para un descanso. En esos días tuvimos la oportunidad de llevarlo al centro para que conociera el centro de Guadalajara, la catedral, el templo de San Agustín que tenemos ahí en el centro. Otro día sábado pues lo usamos para llevarlo de paseo a Tequila. Y otro domingo, bueno, pues las misas. Nos ayudó, nos colaboró. Es aficionado a manejar. Le encanta manejar. Encantado, él encantado de agarrar el volante porque es muy buen chofer.
También Fray San Sebastián Ortega menciona que solo pide a los católicos que hagan oración por el pontífice para que Dios lo guíe por este buen camino, que él le va a imprimir su estilo como agustino. Es el reporte que te tengo, Arely.
Muchas gracias, Florencia. Buena tarde.
Buena tarde.
Ayer se desplomó un escenario en la explanada de la alcaldía Gustavo Madero. Hubo heridos. ¿Cuál es el reporte de salud? Víctor Sandoval, muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Buenas tardes. 7 personas que resultaron lesionadas, 5 de ellos fueron dados de alta el día de ayer y todavía uno permanece en una clínica privada en la zona de Lindavista. De acuerdo a las autoridades, continúa todavía el peritaje para saber si fue un accidente por las causas naturales del viento o bien mala colocación de esa estructura metálica. El dictamen se espera que por lo menos 24 horas más lo dé a conocer la Fiscalía de la Ciudad de México. El reporte, Arely.
Gracias, buena tarde.
Buenas tardes.
Frente a la violencia que vive, pues, Tabasco, ¿qué tal lo que respondió el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, quien se enojó cuando la prensa, pues, le decía que se han incrementado los hechos violentos en el estado? Dijo que la prensa anda como buitre.
Don Ramiro, Tabasco vuelve a ocupar otra vez el primer lugar en homicidios. ¿Qué opinión le merece esta situación?
No.
Dígame.
Ya bájenle.
¿Qué opinión le merece
esta situación? Bájenle.
Secretario.
Ya bájenle.
¿En qué relación? ¿Bajarle a qué, secretario?
Ya bájenle.
Dígame, secretario, ¿bajarle a qué?
Es que andan como buitres ustedes, hermano, lo de las XGBT, buscando a ver dónde hay un muerto. Ya bájenle.
¿Qué opinión te merece lo que ocurrió?
¿Por qué no dan otras noticias? Hay noticias buenas en Tabasco.
¿Qué tal? Trump lanzó un guiño para el primer acuerdo con China. Hoy el presidente Donald Trump escribió en su red social Social que China debería abrir su mercado a Estados Unidos y entonces habría un ajuste correcto a los aranceles. Escribió que esto sería muy bueno para China, ya que los mercados cerrados pues no funcionan. Se prevén conversaciones entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos y autoridades chinas, lo que podría disminuir el pago de 145% de arancel que hoy tiene el gobierno de Trump a China. En tanto, el presidente de China, Xi Jinping, se reunió en el Kremlin con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la visita de Estado de 4 días, visita que va a coincidir con la celebración rusa del Día de la Victoria. Ambos coincidieron que fue una gran reunión y que la intención de construir relaciones es buena, pues buena vecindad, y que van a ampliar la cooperación entre China y Rusia. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Arely Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde, por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México. 2024.